Barajas le niega el permiso de embarque a las nuevas cepas.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros acaba de anunciar que va a restringir las llegadas de vuelos desde Sudáfrica y Brasil, los dos nuevos orígenes que están asociados a virulentas cepas del coronavirus.
Que el Consejo de Ministros ha aumentado las restricciones de entrada a España por vía aérea desde la República Federativa del Brasil y también la República de Sudáfrica. El acuerdo se va a encuadrar dentro de la acción decidida de este Gobierno para proteger la salud de todos los ciudadanos, la seguridad de nuestros compatriotas, conteniendo la progresión de la enfermedad y reforzando nuestro sistema sanitario.
El Gobierno regional ve cómo se cumple una de sus peticiones, pero lamenta que pueda llegar tarde.
Que la cepa brasileña, tenemos ya 4 casos en estudio en el Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón. Siempre el Gobierno va por detrás. Ya lo avisamos con la cepa británica, que claro que acabará siendo cepa predominante si lo que es el foco de entrada no lo conseguimos controlar y requiere decisiones sanitarias, que son del control, de establecer cuál es la situación de cada viajero con respecto al coronavirus.
Palabras del consejero de Sanidad en el 120 de Telemadrid. Cerradas están también la mayoría de las fronteras autonómicas en España. Muchas comunidades vaticinan que cuando se vuelva a abrir, la laxitud de las restricciones madrileñas podría pasar factura a las que han sido más severas. Hoy la presidenta Ayuso ha reclamado colaboración y entendimiento a sus homólogos, sean del partido que sean.
No puedo entrar en confrontación con otros presidentes autonómicos. Esto es insensato. Por tanto, los mensajes tienen que ser en una dirección contraria, de apoyo, de trabajo conjunto y de respeto.
Díaz Ayuso pide evitar la confrontación, pero le manda recadito a Emiliano García Page, el presidente castellano manchego.
Yo no creo que las 100.000 personas, los 100.000 madrileños que viven en Castilla-La Mancha, sean apestados. Son españoles que viven allí y el movimiento entre provincias es lo normal.
El viernes Madrid va a permitir que hasta 6 personas puedan sentarse juntas en las terrazas y cuanto antes quiere recuperar el toque de queda a las 12 de la noche para la hostelería. La oposición sospecha que es una forma de contentar a Vox para lograr los presupuestos y Vox reconoce que esto allá en el camino. Íñigo Enrique de Luna.
A nosotros desde luego nos parece que todo lo que sea aplicar la lógica y el sentido común y adoptar medidas que son positivas y razonables van a facilitar siempre la negociación de los presupuestos y de todo lo que quiera el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacer con Vox.
Mientras la izquierda se muestra suspicaz.
Me empieza por no gustar el procedimiento en el caso de que lo hubiere y segundo, que se supedite la acción social, económica y política de la comunidad, que es lo que son los presupuestos, a la posición de un grupo que, bueno, no hay que calificarlo, ellos mismos se encargan de mostrar lo que son.
La desgracia que tenemos en nuestra comunidad es que el grupo, o uno de los grupos con menor representación en la Asamblea, un grupo de extrema derecha asimilado a Donald Trump, resulta que es quien está dirigiendo la Comunidad de Madrid.
Por cierto, que el viernes también se va a incidir en una medida más restrictiva, en la necesidad, en la obligación de que se use la mascarilla en el interior de los locales de restauración cuando no se está comiendo o bebiendo. Hoy hemos comprobado que lo del uso, la verdad, es que no se lleva, aunque ya estaba implementado desde el verano.
Normalmente, siempre que estás nada más sentarte, te la quitas. Y la gente, pues igual.
No lo disfrutas. Pero es súper desagradable, o sea, tienes que estar masticando con la mascarilla puesta. Yo, desde luego, no voy a ir.
Sí, se levantan de la mesa y se levantan sin la mascarilla y siempre hay la misma excusa, se me ha olvidado. Y bueno, es una cosa que aquí no lo permitimos.
Lo que aquí no permitimos es que se queden sin informar. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Prevenir la soledad no deseada en las personas mayores.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado su estrategia contra este fenómeno que se ha agravado con la pandemia. La vicealcaldesa Begoña Villacís quiere implicar a los barrios a través de redes vecinales de apoyo.
Lo que tenemos que conseguir es volver a darles vida. Lo que tenemos que conseguir es volver a darles ilusión. Lo que tenemos que conseguir es dignificar a esos mayores injustamente excluidos.
Los vecinos de Prosperidad en pie de guerra.
Las obras del macroproyecto de comida a domicilio con 38 cocinas que se está construyendo en un patio vecinal avanzan al mismo ritmo que crece la indignación de los residentes.
Estamos hablando de 76 hornos encendidos debajo de tu cama, 38 freidoras, 38 planchas de asar, un peligro y un riesgo de incendio muy alto.
La tercera ola de la pandemia dispara el paro.
Enero se cerró con 76.000 desempleados más en España, sin incluir a los afectados por ERTES. Madrid sumó más de 7.000 parados. Esta es la valoración del consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez.
Es cierto que la situación laboral sigue siendo muy mala. Tenemos casi 90.000 desempleados más que hace un año, lo que nos hace conscientes de la importancia de tomar decisiones y de tomar decisiones rápido. Es de extrema importancia que se aprueben los presupuestos con urgencia.
Y para los que andan pensando en la Semana Santa, apúntense esto, suspendidos los Sanfermines.
La presidenta de Navarra, María Chivite, no cree que se vayan a dar las condiciones de seguridad.
Una fiesta internacional como son los Sanfermines, en el que vienen a Navarra millones de personas, no va a ser posible.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:06, abrimos nuestra página de servicio público echando un vistazo al trazado madrileño, a las carreteras regionales. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad tengan precaución en la M50. Hay tráfico en aumento en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de Extremadura. En el resto de carreteras madrileñas se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en la ronda de circunvalación M40.
Ya lo han escuchado, está la cosa tranquila en lo regional. Vamos a ver cómo se circula en la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más destacable a esta hora, un accidente en la salida al paseo de Extremadura que provoca retenciones en la M30. Hay problemas desde el puente de los franceses por el paseo de Marqués de Monistrol en la salida, como decimos, a la A5, al paseo de Extremadura. Por lo tanto, atención a este tramo de la M30. En el resto de la autovía, de momento, la situación tranquila, sin complicaciones. Y en el interior de la ciudad tenemos que destacar zonas de obras. Las de la Plaza de España, hoy con variaciones en los desvíos que provoca mayores dificultades en la calle de la Princesa, que ofrece retenciones en ese sentido Plaza de España, y también en la confluencia de la calle Princesa con Quintana hay obras y por lo tanto son puntos a evitar en todo momento. En el resto de las zonas del interior, tráfico intenso en algunas vías de distribución, pero sin retención.
Sigue la cosa un poco complicada en las cercanías con ese conflicto laboral que tienen en ciernes. No tenemos constancia de que haya más problemas en los servicios públicos de transporte, así que cuando son las 2:07, tiempo aquí para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y del tiempo aquí hablamos, como todos los días, con Ainhoa González, con nuestra compañera del tiempo de Telemadrid. Ainhoa, seguimos con inestabilidad y cambios constantes.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya habéis visto que hemos amanecido con una jornada muy gris, con esas nubes bajas, esas nieblas. Niebla además meona, que se llama, porque nos deja una precipitación muy débil, como tipo chirimiri, pero no en todas las zonas, sino donde esas nubes son un poquito más compactas. Bueno, la niebla es cierto que va a ir desapareciendo las próximas horas. Durante la tarde tendremos nubosidad variable, puede ser persistente en algunos puntos y seguir durante la tarde también con ese ambiente gris, pero la tendencia, como digo, es a que vaya desapareciendo poco a poco. Las temperaturas descienden respecto a ayer por esta cobertura que tenemos. Hoy llegaremos a máximas en general que se van a quedar ligeramente por debajo de los 15 grados. Bueno, aún así siguen siendo valores bastante suaves. Hoy ya sin viento, el que ayer todavía nos dejaba alguna racha un poquito más significativa. Y de cara a mañana vamos a volver a tener bastante cobertura. Otra vez esa posibilidad de nieblas a primeras horas. Algo de precipitación seguramente se va a dar en la zona occidental de la comunidad, pero algo de esa lluvia, en general lloviznas débiles, se podría colar también a otros puntos, sobre todo pues hacia el interior, en la capital, en el extremo sur. Hacia el este, más nubes que precipitación. Y las temperaturas parecidísimas a las de hoy, porque otra vez mañana tendríamos unas máximas que en general pues llegarían a 13, 14 grados, 15 en algunos puntos. Bueno, seguimos con ambiente bastante tranquilo a pesar de esa nubosidad y de esas precipitaciones puntuales y muy débiles.
2:09, escuchan ustedes las noticias de las 2. Noticias 14 horas en Onda Madrid, su radio autonómica. Juanjo Ceballos está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Oh. Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Mi cámara y yo.
Si ya de por sí la vida en el campo en invierno es dura, tras el paso de la borrasca Filomena, todavía más.
Duro invierno rural.
Madre mía, para llegar a tu finca.
Que entre Gran Vía y esto, yo prefiero esto.
El próximo miércoles por la noche, aquí, en Telemadrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
La maquinaria de funcionamiento del Estado sigue detrayendo recursos de todos los...
Dar voz a los expertos.
Pues suponen un 38% de los votantes.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Hemos solicitado al gobierno que baje el IVA de las mascarillas.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Abonei, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntame lo de la tarta de croquetas, por favor.
Y dando voz a todos los madrileños.
Hola, buenos días, Madrid. Gracias a todos, sois un equipazo.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
JJ Benítez, Juan José, muy buenos días.
Buenos días, soy Eli, lo más bonito de la radio.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Sería como tener calenturas. Igual. Puedes tocar.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Solucionados dos puntos de fricción entre Sol y Moncloa. Solucionado lo de los test en farmacias y solucionado también, en parte al menos, lo de Barajas con ese cierre, esa restricción a los vuelos que llegan desde Sudáfrica y Brasil. Hoy hemos visto a la líder regional, a la presidenta Ayuso, controlando cómo se realizan los test en boticas, y desde allí ha cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha por tratar a los madrileños o a parte de los madrileños que viven en esa región como apestados, pidiendo a la vez que no haya confrontación con los presidentes autonómicos. Begoña Alarcón.
Sí, predica con el ejemplo. Díaz Ayuso huye de alimentar la polémica, aunque le sorprende que el presidente de Castilla-La Mancha vuelva a atacar a Madrid, la tercera vez, dice, en esta crisis, y que además lo haga de forma despectiva hacia los madrileños que viven en esa región y criticando un turismo sanitario que no tiene ninguna lógica.
Yo no creo que las 100.000 personas, los 100.000 madrileños que viven en Castilla-La Mancha, sean apestados. Son españoles que viven allí y el movimiento entre provincias es lo normal. Lo del turismo sanitario, cuando menos, a mí me sorprende, porque los madrileños tienen en la sanidad madrileña 6 de los 10 mejores hospitales del país. No creo que los madrileños vayan en éxodo sanitario a ninguna comunidad.
Díaz Ayuso no ha hablado con su compañero del partido Feijóo porque insiste, a falta de una estrategia nacional, la confrontación entre presidentes es insensata.
No puedo entrar en confrontación con otros presidentes autonómicos. Esto es insensato. Por tanto, los mensajes tienen que ser en una dirección contraria, de apoyo, de trabajo conjunto y de respeto.
Respeto para Madrid es precisamente también lo que pide el vicepresidente Ignacio Aguado, porque cada uno asegura sabe cómo debe gestionar la pandemia en sus territorios.
Respeto, por supuesto, las decisiones del resto de administraciones y del resto de comunidades autónomas. Creo que cada consejería de sanidad en cada región es la que mejor sabe cómo hacer frente a la pandemia en su comunidad autónoma, pero también pido el mismo respeto para la Comunidad de Madrid y para los expertos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que son los que mejor saben cómo combatir esta pandemia, y es lo que vamos a seguir haciendo.
Los dirigentes madrileños vuelven a acusar al gobierno central de ponerse de perfil. Ayuso reclama una estrategia nacional de movilidad para controlar los viajes en autobús y tren con Portugal, Italia o Francia, y reiteraba su petición de suspensión de vuelos con Brasil o Sudáfrica, una petición que ya ha atendido el gobierno de España.
Gracias, Bego. Pues ahí vamos precisamente a Moncloa, porque el Consejo de Ministros acaba de aprobar esas restricciones en los vuelos que llegan de Sudáfrica y Brasil. El objetivo es contener la expansión de sus respectivas cepas de coronavirus. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, prohibidos los vuelos durante 14 días desde las 9 horas de mañana, 3 de febrero, hasta las 9 horas del 17 de febrero, medida que se podrá prolongar en función de la evolución de la pandemia. La ministra portavoz María Jesús Montero justificaba la decisión atendiendo a las recomendaciones comunitarias y de la Organización Mundial de la Salud.
Que está en absoluta sintonía con el Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud, con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades para interrumpir la propagación del virus.
Durante estos días solo podrán aterrizar en España procedentes de estos países los nacionales o ciudadanos de Andorra y los que realicen, David, un vuelo de conexión sin salir del aeropuerto.
Pues Sanidad desvela que se han detectado varios casos de la cepa brasileña ya en Barajas. Al mismo tiempo, el consejero ha contado hoy en el 120 de Telemadrid que preocupan los pequeños sabotajes que se están registrando en el Cendal, cortes de cables y robos que ya han puesto en conocimiento de la policía. Ángel García.
Satisfacción en la Comunidad de Madrid por la decisión del Gobierno Central de suspender los vuelos con Brasil y Sudáfrica por las nuevas cepas del virus, aunque según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la medida llega tarde.
Que la cepa brasileña tenemos ya 4 casos en estudio en el Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón. Siempre el Gobierno va por detrás. Ya lo avisamos con la cepa británica, que claro que acabará siendo cepa predominante si lo que es el foco de entrada no lo conseguimos controlar y requiere decisiones sanitarias que son del control, de establecer cuál es la situación de cada viajero con respecto al coronavirus.
El consejero ha calificado de sabotajes los incidentes detectados en el Hospital Cendal, con cables cortados, tuberías y enchufes rotos o material desaparecido, y anuncia que se va a interponer una denuncia.
Esos sabotajes que ya vienen produciéndose de manera continuada, lo detectan los servicios de mantenimiento y desde luego que se va a poner una denuncia porque entendemos que es una situación que no puede seguir repitiéndose y ya son demasiadas casualidades con problemas que no tendría que ocurrir en un hospital que acaba de empezar a funcionar, donde se ha revisado todo de manera muy minuciosa su puesta en marcha.
En todo caso, Escudero cree que la tendencia de contagios va a la baja en Madrid, como confirman, entre otras cosas, los análisis de aguas residuales, y defiende por ello las medidas de alivio aprobadas para las terrazas, porque la Comunidad de Madrid dice estar convencida de que la hostelería no es la culpable.
Escuchábamos al principio de este informativo a la presidenta Ayuso reclamar que no haya enfrentamiento entre los líderes autonómicos, pero lo cierto es que las medidas madrileñas, esa laxitud, sigue creando controversia y sirviendo de arma arrojadiza en el cuadrilátero de la política nacional. Flor Carazo.
El PSOE cuestiona que Ayuso proponga vacunar a los profesionales que están de cara al público sin contar con los expertos. También sus medidas menos restrictivas. Adriana Lastra.
Serán, bueno, pues en este caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid la que tendrá que explicar a los madrileños por qué con una incidencia tan alta, bueno, pues digamos es más laxa que otras comunidades autónomas.
Se ha sumado a estas críticas hoy otro presidente autonómico, Ximo Puig, que ha pedido a la presidenta madrileña coordinación. Reproches también de Unidas Podemos y de los portavoces de Más País, Íñigo Errejón, y de Compromís, Joan Baldoví.
La Comunidad de Madrid no da ayudas directas a los hosteleros. Lo que hace es declaraciones sobre los hosteleros.
Estas cosas son demasiado serias para que las dejemos a las ocurrencias de un político.
Ciudadanos carga contra el gobierno al que acusa de no tener un plan de vacunación. El presidente del PP, Pablo Casado, defiende a sus presidentes autonómicos.
La izquierda, curiosamente, no hace más que criticar el Hospital Cendal, como criticó el Hospital Temporal de IFEMA, o ahora incluso el hospital que acaba de poner en funcionamiento la Junta de Andalucía.
Casado reclama a la izquierda que tome ejemplo y que construya este tipo de hospitales donde gobierna.
Decía el consejero de Sanidad que vamos a mejor y de ahí esas restricciones un poco más laxas en la hostelería. Pues bien, el Gobierno de la Nación pide que no se abandonen las medidas restrictivas porque todavía no hemos pasado la tercera ola de la pandemia. Volvemos a conectar con Moncloa. Noelia, la ministra portavoz, ha tenido mucho cuidado en no referirse específicamente a Madrid. Eso sí, ¿qué ha dicho?
Sí, así es. La ministra ha sido preguntada por la relajación de algunas de las medidas que piensa adoptar la presidenta regional y aunque ha insistido en que no se refería a ninguna comunidad en concreto, sí pedía que, antes de tomar decisiones de desescalada, se consolide la disminución del número de contagios.
Efectivamente, no hay ninguna prisa porque se produzca una desescalada precipitada y, por tanto, que no consolide las tendencias que venimos registrando en los últimos días de disminución del número de contagios, aunque, como bien saben, todavía con una fortísima presión asistencial, básicamente en nuestras camas de cuidados intensivos.
Montero sí se ha dirigido directamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso pidiéndole seriedad tras su anuncio de que vacunará a camareros, taxistas o cajeros cuando la estrategia de inoculación sea masiva.
En que esto no es una cuestión de lo que se nos ocurra a los políticos, esto es una cuestión que tiene que venir absolutamente fundamentada por la evidencia científica, el criterio técnico y aquello que mejor permita proteger a la mayoría de la población.
Por cierto, que el Gobierno niega que se esté planteando salvar la Semana Santa, aunque ayer la ministra de Industria dijo que se estaba estudiando reactivar el turismo. Asegura que se tomarán las decisiones oportunas en función de la incidencia de la pandemia, igual que lo harán los alcaldes de cada localidad ante, por ejemplo, las fallas de Valencia o los Sanfermines.
Lo cierto es que el viernes se va a aumentar el aforo en las terrazas, se va a incidir en esa prohibición de despojarse de la mascarilla, se podrá prescindir de ella cuando no se esté comiendo o bebiendo, si han estado en un bar, seguro que son conscientes de que en muchos casos las mascarillas se meten en el bolsillo cuando se llega y no se vuelven a poner hasta que se está fuera del local. Vamos a ver si la nueva polémica generada con las restricciones que anuncia la comunidad ha servido para que los bares se cumplan las normas. Jesús Clemente, buenas tardes.
Preguntamos por ello a hosteleros y clientes. Entre los primeros, algunos se han sorprendido porque dicen la norma existía y la mayoría la respetaba. Noelia Delgado, propietaria de Más que Cañas.
Mucha gente, la mayoría que lo hace, que está con la mascarilla puesta, se la baja para comer o beber. Hay otros que no, que llegan al bar, se sientan y se la quitan. Pero bueno, yo espero que sí, que se conciencien.
No le falta razón. Existía una orden regional, pero la Comunidad de Madrid ha decidido, recoge en su web, hacer más específica la regulación y hay Ainhoa Gutiérrez, directora del restaurante La Clave, lo corrobora. Recuerda también la dificultad de velar por su cumplimiento.
Evidentemente no podemos estar pendientes, si estamos trabajando, de si una persona se quita la mascarilla solo para comer y se la vuelve a poner, pero bueno, creo que en general se está respetando bastante.
Entre sus clientes reconocen que la mascarilla es un adorno sentados a la mesa.
Normalmente siempre que estás nada más sentarte te la quitas. Sí que es verdad que todo el mundo estaba con la mascarilla bajada todo el rato, comían, masticaban, hablaban y de hecho ni la tenían puesta.
Nótese la forma pretérita. ¿Quedará pues en el pasado esto de quitarse la mascarilla mientras comemos o bebemos? El español medio responde.
Porque somos así, al principio lo cogemos con fuerza y luego ya pues seguramente seamos un poco más dejados.
Lo que queda atrás para otros con esta norma es irse de bares.
No lo disfrutas, es súper desagradable, o sea, tienes que estar masticando con la mascarilla puesta. Yo, desde luego, no voy a ir.
Hosteleros y clientes sí han coincidido en aplaudir el retorno a los 6 comensales por mesa para aliviar uno de los sectores más castigados por la pandemia.
Precisamente, en torno a estas restricciones, hoy teníamos junta de portavoces en la Asamblea y hemos escuchado a todos los grupos. En la izquierda ven con suspicacia ese cambio en las medidas hosteleras, sospechan que puede tener algo que ver con las exigencias de Vox para los presupuestos, y la formación de Rocío Monasterio reconoce que facilitan la negociación. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, las medidas de alivio a la hostelería anunciadas por Ayuso las ve Vox insuficientes, pero aún así dicen que facilitan la negociación presupuestaria. Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto.
A nosotros, desde luego, nos parece que todo lo que sea aplicar la lógica y el sentido común y adoptar medidas que son positivas y razonables van a facilitar siempre la negociación de los presupuestos y de todo lo que quiera el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacer con Vox. Por eso hemos pedido que esa primera reunión de negociación de presupuestos la hagamos en un local de hostelería de elección del Gobierno a partir de las 9 de la noche.
Pero los propios grupos del Gobierno regional piden al de Monasterio que desligue las medidas de la pandemia de la negociación de las cuentas. César Zafra, Ciudadanos, Alfonso Serrano, PP.
Una negociación no tiene que ir unida a qué tipo de medidas está tomando la Comunidad de Madrid. La negociación tiene que ir dirigida a si el presupuesto que vamos a presentar es un buen presupuesto o no.
Que una cosa son las medidas que tenga que tomar la Comunidad de Madrid para hacer frente a la pandemia y otras, evidentemente, tendría que ser la negociación de los presupuestos. En cualquier caso, yo quiero recordarle a Vox que yo estaré encantado de que nos juntemos en un bar a la hora que corresponda para celebrar que los madrileños tienen un presupuesto.
La izquierda, sin embargo, aprecia una clara subordinación a Vox en ambos aspectos. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Ángel Gabilondo, PSOE.
La desgracia que tenemos en nuestra comunidad es que el grupo, o uno de los grupos con menor representación en la Asamblea, un grupo de extrema derecha asimilado a Donald Trump, resulta que es quien está dirigiendo la Comunidad de Madrid.
Me empieza por no gustar el procedimiento en el caso de que lo hubiere, y segundo, que se supedite la acción social, económica y política de la comunidad, que es lo que son los presupuestos, a la posición de un grupo que, bueno, no hay que calificarlo, ellos mismos se encargan de mostrar lo que son.
Y es que los grupos de la izquierda insisten, como ayer, en la irresponsabilidad de aliviar ahora medidas anti-COVID. Isa Serra, Unidas Podemos.
Creo que Ayuso está demostrando no solamente lo que decía Feijóo, que es una absoluta irresponsable, sino que está absolutamente sola. Es decir, los miembros de su partido, los dirigentes de su partido, han tomado medidas hace mucho tiempo que son muchísimo mejores de las que ha tomado Ayuso.
Medidas de Ayuso sin razón sanitaria alguna, coincide toda la izquierda.
Los sindicatos denuncian que el Hospital del Tajo está al límite por culpa de la tercera ola y reclaman la ampliación urgente de las plantillas de enfermería, del personal de limpieza, de celadores o de seguridad, ya que estas se quedan cortas en un contexto en el que el COVID copa varias plantas del hospital y toda la UCI. Chechu Balbuena, buenas tardes.
Buenas tardes, David. El sindicato CESIT Unión Profesional ha denunciado la situación crítica del Hospital del Tajo en Aranjuez en esta tercera ola de la pandemia. Reclaman la contratación de más personal de enfermería. Sergio Viñas, delegado del sindicato, resume la situación del hospital ribereño.
Las plantas de hospitalización están llenas, la UCI está llena. Hay días que hay una alta, ingresa un paciente, dos altas, ingresan dos pacientes, con lo cual estamos siempre ahí rozando el colapso.
Desde la Consejería de Sanidad han señalado que la presión se ha visto aliviada con el traslado de hasta 35 pacientes al Hospital Isabel Zendal. El sindicato lo reconoce, aunque insiste.
Pues la ratio de enfermera y teca de paciente están muy ajustados, incluso por debajo de los límites que están teniendo otros hospitales de la Comunidad de Madrid.
CESIT ha denunciado además la falta de control en los accesos al centro.
No hay ningún control. Que aquí cualquier ciudadano, cualquier persona puede ir al hospital y entrar y pasear libremente por el hospital.
El Hospital del Tajo ha tenido que suspender ya la actividad en los quirófanos, donde solo se hacen intervenciones de urgencia y de carácter oncológico.
La gestión de la vacunación europea le está pasando factura a Ursula von der Leyen, la líder. Está cada vez más cuestionada al tiempo que varias formaciones reclaman que las vacunas producidas en suelo comunitario se queden aquí. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Desde hace días en Bruselas no se hace otra cosa que criticar la gestión de las vacunas por parte de la Comisión Europea. Si a principios de diciembre su presidenta Ursula von der Leyen anunciaba a bombo y platillo el éxito de la aprobación de varias vacunas, desde entonces las sucesivas olas del coronavirus y las disputas públicas con las farmacéuticas, como el caso de AstraZeneca, han hecho mella en su prestigio. Y a eso hay que añadirle las críticas por no comparecer en rueda de prensa para dar explicaciones. Donde sí las va a dar es en el Parlamento Europeo, donde se reúne a primera hora de la tarde, pero solo con algunos grupos políticos y a puerta cerrada. Hay quien ha pedido ya que comparezca en el Pleno de la Eurocámara la semana que viene. Su portavoz, Eric Mamer, no lo descarta. La intención de von der Leyen es continuar informando, como desde el principio de su mandato, y no solo en el Parlamento Europeo, sino a todos. Obviamente, la estrategia de vacunación es ahora nuestra prioridad y donde se centran todos nuestros esfuerzos. Por su parte, el presidente del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber, ha dicho que el Parlamento no descarta prohibir las exportaciones de vacunas producidas en el territorio europeo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:28, segunda jornada de retrasos consecutiva en cercanías. Esta mañana se han producido de nuevo importantes demoras, aglomeraciones en los trenes que unen la región. Renfe lo sigue achacando a la huelga encubierta de los maquinistas y el principal sindicato de estos profesionales ha convocado paros para el 16 de febrero y los días 2, 3, 9 y 10 de marzo. Protestan por el déficit de personal y de seguridad ante el escaso mantenimiento que se hace, dicen, de los trenes. Fran Serrato.
Moverse por las mañanas en cercanías se ha convertido en un ejercicio de auténtica paciencia.
Iba a coger el tren para ir al trabajo y la verdad que he notado que sí que está, que va a tardar bastante en venir.
Que no sufro yo porque estoy jubilado y espero, pero sí, hay muchos retrasos, sí.
Ahora se nota más de estos últimos dos días, pero siempre estamos igual. Cuando no es una cosa, es otra.
La compañía ferroviaria asegura que los retrasos de este martes han sido menos acusados que los de ayer, de unos 10 minutos de media en todas las líneas. Eso no ha evitado el enfado general.
He tenido que estar esperando 15 minutos el tren y pues la verdad es que estoy muy cabreado y decepcionado, porque solamente ponen la excusa de que están con el hecho del celo de los maquinistas y llevan así 2 días, que contraten a más gente, porque dinero hay.
Es una de las reivindicaciones de SEMAF, el sindicato mayoritario de maquinistas y el único que no firmó el convenio colectivo. Según esta organización, la plantilla perdió 700 empleados el año pasado. Para este se prevén 1000 bajas más. Renfe afirma que se están reponiendo esos puestos y acusa al colectivo de irresponsable, ha contestado Diego Martín, portavoz del sindicato.
Esas acusaciones y a los trabajadores de responsabilidad lo que hacen es desinformar al propio viajero y provocan episodios violentos y agresividad que ya hemos sufrido, por ejemplo, esta mañana.
Los maquinistas también se quejan del poco mantenimiento de los trenes, lo que ocasiona constantes averías que impiden que el servicio se preste con normalidad el resto del año.
Justo hoy hemos tenido en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo al consejero de Transportes. Si bien los cercanías no son competencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido ha reconocido que cuando una pata del sistema falla, el resto se resienten y que los problemas de los trenes se terminan trasladando a buses y, sobre todo, a metro.
Cuando hay acumulación de retrasos y problemas, acumulaciones en uno de los modos de transporte, repercute en los demás. Y la conexión entre cercanías y metro es evidente y, por tanto, seguramente también provocará algún problema en metro. Pero más allá de los problemas que pueden existir y que yo entiendo que todos a veces tenemos que ir tratando de mejorar las cosas, se trata de que lo hagamos de la mano y hablando por parte del Ministerio con la Comunidad de Madrid qué quiere hacer, qué plan tiene y cómo lo va a ejecutar.
Crece el paro en nuestra región. En enero, mes malo tradicionalmente para el empleo, la tercera ola del COVID y Filomena han hecho que el número de desempleados hayan subido en 7.168 personas. Esto es un 1,66% más respecto al mes de diciembre y deja el total de parados en la Comunidad de Madrid en más de 439.000. Según los datos del Gobierno, caen también los afiliados a la Seguridad Social. Así que el consejero de Economía insiste en la necesidad de aprobar cuanto antes los presupuestos para este año. Manuel Jiménez.
Cierto que la situación laboral sigue siendo muy mala en toda España y en la Comunidad de Madrid. Tenemos casi 90.000 desempleados más que hace un año, lo que nos hace conscientes de la importancia de tomar decisiones y de tomar decisiones rápido. Precisamente por esta razón es de extrema importancia que se aprueben los presupuestos con urgencia.
La destrucción de empleo que triplica la media europea a nivel nacional, los ERTES y los autónomos en cese de actividad no auguran buen futuro. Así que desde la patronal, desde CEIM, su portavoz Francisco Aranda exige que se adopten ya medidas urgentes.
Es terrible, empieza a ser ya insostenible, así que pedimos al gobierno desde CEIM que reaccione ya de una vez y ponga en marcha un paquete contundente de rescate para empresas y autónomos con ayudas directas, bajadas de impuestos y permitiendo adaptar las estructuras de las empresas a la nueva demanda.
Justo hoy hemos conocido que IFEMA también va a hacer un ERTE aparte de su plantilla hasta que se recupere la actividad ferial. A nivel nacional, enero destruye casi 219.000 empleos y el paro sube en algo más de 76.000. España se queda cerca de los 4 millones de personas sin empleo. Y con la explosión de la tercera ola del coronavirus, lo que se está extendiendo más que nunca es el teletrabajo.
Onda Madrid explica.
Aún hay muchos trabajadores y empresarios que no tienen claro cuáles son sus derechos y obligaciones en estos casos. Vamos a recordarlos, Elena Rivas, empezando por saber cuándo y cómo se puede aplicar el teletrabajo.
Siempre que estén de acuerdo las dos partes, porque el teletrabajo es voluntario y tiene que haber un acuerdo por escrito. La abogada Marian Navarro nos ha contado algunos de los términos que debe registrar ese acuerdo.
Hay que determinar el horario y las reglas de distribución en el trabajo, el plazo de preaviso para cambiar de modalidad, el procedimiento en caso de haber dificultades técnicas, los medios que va a utilizar la empresa de control, así como determinar cómo se va a llevar a cabo tanto la protección de datos como la prevención de riesgos laborales.
Y hablando de eso, de riesgos laborales, ¿se puede negar un trabajador a ir a la oficina por miedo al contagio, al coronavirus?
No te puedes negar. Hay que continuar acudiendo al puesto de trabajo a no ser que el centro no cumpla las medidas de seguridad y se vea un riesgo para tu salud. En ese caso, habría que ir a denunciar a los sindicatos de tu empresa o, si no hay, directamente a la inspección de trabajo.
Así que lo ideal es llegar a un acuerdo para trabajar desde casa, aunque con la nueva ley, Elena, la empresa tiene que aflojar el bolsillo.
Sí, el empleado tiene derecho a que se faciliten los medios para realizar su labor y la empresa tiene incluso que compensar los gastos.
Es decir, en relación a la luz, internet, el teléfono, o cualquier otro servicio, que el trabajador vea aumentado el coste de ese servicio en su domicilio, pues tendrá que ser asumido por la empresa.
Eso sí, la nueva ley no se aplica a las personas que ya estén teletrabajando por la pandemia, aunque la empresa sí tiene la obligación de proporcionar las herramientas necesarias para realizar su trabajo.
Y antes de cerrar esta página económico nacional, el Congreso ha rechazado el recurso del Consejo General del Poder Judicial sobre la reforma ideada por Partido Socialista y Podemos para el CGPJ. La mesa subraya que el Poder Judicial no puede enmendar al Legislativo, Lupe Ortiz.
Y le pide respeto a ese Poder Legislativo. Insisten los impulsores de la reforma, PSOE y Unidas Podemos, que no es necesario el informe del Consejo del Poder Judicial. Adriana Lastra, portavoz socialista.
La potestad legislativa del Estado la tienen las Cortes Generales. Y dos, que en ningún caso las Cortes Generales están obligadas a pedir informes, solicitar informes o comparecencias previas, en este caso y para este asunto concreto, del Consejo General del Poder Judicial.
La decisión de la mesa no es unánime. Vox y el PP han votado en contra. Desde esta última formación, Cuca Gamarra insiste en lo necesario de oír al poder que se va a modificar al judicial y hacerlo por calidad democrática.
Y esas garantías se articulan a través de un debate sosegado, no de urgencia porque te interesa, y por otro lado, además, un debate con garantías en el que única y exclusivamente lo que se está planteando es que se informe, escuchar, saber lo que opina sobre esa reforma, ese poder.
El recorrido de la proposición sigue en el Congreso, mientras el gobierno de los jueces continúa renovando cargos en la cúpula. Hoy se han empezado a examinar los magistrados para ocupar dos puestos en la Sala Primera del Supremo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y volvemos a lo puramente madrileño. En la crónica municipal, hoy el alcalde estaba en retiro presentando la unidad de policía que va a sustituir a los barracones que llevaban funcionando más de una década. Almeida ha sido recibido con ruido de cacerola, Seba Prat.
Cacerolada y pitos es lo que le han dedicado al alcalde los vecinos de la calle Oyuelo en el distrito de Retiro en defensa del arbolado que será talado para poder construir la sede de la Policía Municipal y del SAMUR, unas instalaciones en las que se han invertido más de 4 millones de euros y que verán la luz en 15 meses. José Luis Martínez Almeida reconocía la legitimidad de la protesta vecinal de la que dice ya había sido advertido.
Me parece una protesta legítima y respetable. Los vecinos en Madrid en todo momento tienen derecho a expresar sus opiniones sobre las actuaciones del Ayuntamiento de Madrid. De hecho, me habían advertido que esto iba a suceder y creo que también la obligación del alcalde es dar la cara en todo momento y hablar con los ciudadanos si es necesario y explicarle los motivos del Ayuntamiento.
Martínez Almeida ha recordado que todos los grupos municipales aprobaron la construcción de estas instalaciones. Además, a los vecinos les ha dicho que se van a replantar los árboles talados en la zona anexa y que además se van a incorporar 260 más a los viveros municipales.
Por su parte, la vicealcaldesa Eva presentaba hoy una iniciativa para pedirle a los madrileños que se impliquen para tratar de combatir la soledad de muchos mayores.
El Ayuntamiento de Madrid va a poner todos los recursos que ya tiene para prevenir y combatir la soledad de los mayores, pero colaborando con la sociedad civil. Por ejemplo, farmacéuticos, kiosqueros, personas de barrio que habitualmente tratan con personas mayores pueden recibir una sencilla formación y convertirse en antenas que detecten posibles situaciones de riesgo. También voluntarios podrán acompañar a los mayores al teatro o al médico a través de una aplicación móvil sin intermediarios. Se trata de la primera estrategia municipal específica para combatir la soledad de los mayores. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Tenemos que ser capaces de detectar ese tipo de situaciones de tristeza y tenemos que poner en la agenda política a este colectivo, que ha sido de los colectivos más tristemente ninguneados de las políticas desde hace muchísimo tiempo.
En la capital hay empadronados 656.000 mayores, de los que un 25% viven solos.
De los mayores solos a los jóvenes excesivamente acompañados, nuevo quebradero de cabeza para los municipales en Madrid por culpa de una nueva modalidad festiva. Se está detectando que cada vez más chavales europeos desembarcan en la capital con ganas de marcha, alquilan pisos turísticos, se aprovechan de que las normas para la restauración son aquí algo más laxas que en el resto de la Unión y montan fiestas, Marta Zúñiga.
Montan fiestas y la Policía Municipal lo está investigando. Son jóvenes que vienen a Madrid de fuera de nuestras fronteras a celebrar, eso, fiestas en pisos turísticos. Exceso de aforo en sus reuniones, ausencia de mascarillas, ausencia de distancia social. Los bajos precios de estas viviendas, dice David, que es presidente de una comunidad de vecinos de Lavapiés, casi son un reclamo.
Este piso está a 60 euros la noche y son para 10 personas. O sea que casi por 5 euros por una noche tienes un sitio para dormir y para hacer una fiesta, para ducharte, para lo que quieras. Entonces, o sea, es imbatible.
Llamadas constantes a la policía, también a los propietarios de los pisos.
Llamando todos los días a los dueños o a los que los alquilan para que, bueno, intenten cambiar las cosas. Ellos dicen que perdón. Pero claro, bueno, es muy difícil.
Es que, como ha dicho el vecino, que claro, no lo había pensado, pero ahora con lo de la pandemia han debido bajar los precios. Y lo que no entiendo yo es que haya tanto movimiento de gente. Se supone que no se puede.
La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha confirmado esta circunstancia, pero eso sí, ha dicho que no es una generalidad.
Es verdad que este fin de semana hemos detectado en algunos casos esas fiestas. En algún punto, como digo, estaban organizadas por personas que no son residentes en Madrid, en pisos de alquiler turístico, pero no podemos hablar de que eso sea la generalidad de las situaciones. La mayor parte de las fiestas se están produciendo en domicilios privados y en la mayor parte de los casos, como digo, de personas residentes en Madrid.
Deja claro Sanz que la Policía Municipal seguirá siendo contundente con estas situaciones y que se están reforzando turnos ante las cada vez más numerosas llamadas de vecinos alertando de fiestas en domicilios.
La policía ha detenido a 8 miembros de una banda latina por agredir con arma blanca a un menor. Le golpearon con un palo para evitar que huyera. Le apuñalaron, le cortaron tendones y hay que remontarse al 8 de enero a Torrejón de Ardoz. Allí ocurrió todo. Entre los arrestados se encuentran 5 menores de edad, miembros de los Dominican Don't Play, como detalla un portavoz de la Policía Nacional.
Estos acudieron armados con palos, machetes y navajas en busca de miembros de otra banda latina rival en lo que se conoce en el argot de estos grupos como realizar una caída. Golpearon a la víctima con un palo para evitar que huyera y la apuñalaron en el tórax y en la mano, provocándole el corte de los tendones. Tuvo que ser trasladado de gravedad a un centro hospitalario para ser asistido de las lesiones y las fracturas óseas.
Ya está sofocado el incendio que tuvo anoche en Vilo, Alcalá de Henares. El siniestro en un parking de caravanas provocó imágenes espectaculares, pero se salda sin heridos y con apenas daños materiales. Fátima Sotorrío.
Afortunadamente, el fuego solo se ha cobrado daños materiales porque los bomberos han conseguido salvar casi todas las autocaravanas de alquiler de la empresa. Lo cierto es que el incendio ha sido muy aparatoso y se han producido varias explosiones de las bombonas de butano y propano almacenadas y que se usan para equipar las caravanas. Fue el vigilante nocturno el que alertaba a los servicios de emergencia y al dueño del negocio.
Escuchó las bombonas, las explosiones, y claro, como se veía ya las llamas, me llamó, he venido, pero claro, no puedes pasar, que es normal por la seguridad.
Han sido necesarias 10 dotaciones para controlar y apagar las llamas. José Antonio Bernal, jefe de intervención de bomberos.
En principio ha ardido una zona, digamos, como de oficinas o dedicada un poco a la zona como social, y han ardido, a falta de comprobarlo de forma detallada, unas 10 autocaravanas y otras 6 o 7 han quedado dañadas de forma parcial. También ha habido algunas explosiones de algunas botellas de propano, de butano que había. Hemos conseguido salvar la mayoría de las caravanas.
En total han ardido unos 350 metros cuadrados.
Cocinas oscuras, cocinas fantasma, un nuevo concepto que tiene muy preocupados a los vecinos de La Prosperidad. Ya les contamos aquí que quieren abrir en una nave pegada a varios edificios residenciales un centro de cocinas para pedidos a domicilio. En un mismo espacio, decenas de fogones, chimeneas, vertiendo humo, motos, bicicletas, entrando, saliendo a todas horas. Los vecinos piden que se prohíba una apertura cada vez más cercana. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, son 50 familias muy preocupadas por la inminente apertura de este macrocomplejo de cocinas que se alquilarían por 3.000 euros al mes para preparar comida que después se servirá a domicilio. Miguel Rodríguez es el presidente de la Asociación de Vecinos de La Prospe.
Estamos hablando de 76 hornos encendidos debajo de tu cama todos los días, sábados, domingos y festivos incluidos, de no sé, unas 50 sartenes friendo, 38 freidoras, 38 planchas de asar, un peligro y un riesgo de incendio muy alto.
La pesadilla comenzó cuando los antiguos propietarios del inmueble vendieron estos locales al primer dueño de Uber.
Ese es el negocio que hace este señor, del que se le echó de Bélgica porque no se le admitió esta aplicación, de 18 cocinas, y aquí viene y mete 38.
Es una situación alegal, pero al ritmo que marcha esta obra, las cocinas podrían estar listas y funcionando en el mes de marzo.
En Fuenlabrada se preocupan por los adolescentes y el uso que hacen de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, en cuanto al contenido personal que muestran en ellas. Por ello, se van a poner en marcha varias campañas, entre ellas una que busca alertar y prevenir de los peligros para, entre otras cosas, evitar ser víctimas de delitos como la sextorsión. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, David, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta localidad intentan proteger a los jóvenes de uno de los delitos más extendidos relacionados con el terreno digital. Para ello, consideran que es fundamental proporcionarles recursos y habilidades para saber evitar y actuar en caso necesario ante prácticas como la sextorsión, el chantaje que realizan personas que están en posesión de imágenes comprometidas o grabaciones íntimas. Escuchamos al concejal de feminismo, Raúl Hernández.
Y lo principal que vamos a hacer es llevar a cabo la campaña en los espacios donde se mueven los jóvenes, llevando formación a los ISTIs, reparto de los recursos existentes para la atención a las víctimas, así como la creación de un perfil en la red social TikTok con vídeos sobre sensibilización para prevenir la sextorsión.
La campaña, cofinanciada con la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid, se realizará de forma online y presencial y además incluye el reparto de unas 6.000 unidades de tapas de cámaras para ordenadores y terminales móviles y la puesta en marcha también de un concurso de microrrelatos con el que pretenden que los jóvenes reflexionen sobre estas situaciones.
En Guadarrama han aprobado la creación de un centro de día para mayores que va a cubrir a todos los municipios que forman parte de la Mancomunidad La Maliciosa: Guadarrama, Becerril, Navacerrada, Collado Mediano, Los Molinos y Cercedilla. Vamos a conocer más detalles de este proyecto con Toni Dacuña.
Se han dado los primeros pasos para ofrecer un nuevo centro de día en Guadarrama a los mayores que forman parte de los pueblos de la Mancomunidad La Maliciosa. Javier Ortega es portavoz del PSOE, los impulsores de la moción, que han respaldado todos los partidos con la abstención de Vox.
Ayudaría mucho a aquellos mayores que cuentan con algún grado de deterioro físico o cognitivo, para que puedan tener una mayor autonomía en sus actividades de la vida habitual, manteniendo además como residencia habitual su propio hogar fuera de ese horario de atención.
Como resultado, se va a instar a la Comunidad de Madrid para que dote de las partidas presupuestarias que requiere este proyecto en este 2021, además de promover la creación de una comisión que determinará el lugar más adecuado para su construcción. Desde el gobierno local estudiarán la cantidad de personas que necesitan este servicio en la zona. El centro dará servicio a los municipios de Guadarrama, Los Molinos, Cercedilla, Navacerrada, Collado Mediano y Becerril de la Sierra.
Por fin van a ver en sus calles a los barrenderos municipales. Los vecinos de la urbanización Moscatelares, de San Sebastián de los Reyes, consiguen una reivindicación histórica. Los servicios municipales van a limpiar su trazado, van a vaciar sus papeleras, algo que hasta ahora era tarea de la propia colonia. El ayuntamiento ha suscrito un contrato que dará cobertura a zonas que estaban abandonadas. Patricia Cristóbal.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Los vecinos del barrio de Moscatelares, en San Sebastián de los Reyes, llevaban años sintiéndose vecinos de segunda porque el ayuntamiento se negaba a asumir la limpieza de esta urbanización. Bien, pues ahora el Ejecutivo ha suscrito un nuevo contrato de limpieza por el que, al fin, la Administración se encargará de prestar este servicio en sus viales, aceras y papeleras. Patricia Hernández es la concejala de limpieza.
No se entendía que un barrio como Moscatelares no se hubiese tenido en cuenta en el actual contrato de limpieza. Hemos elaborado un contrato con maquinaria nueva y nuevo personal para cubrir este servicio.
La prestación se llevará a cabo con recursos municipales directos y también mediante la contratación de medios externos.
Además del personal indirecto de la empresa adjudicataria, personal directo para este barrio como es un peón conductor y un conductor.
Desde la concejalía defienden que la prestación de la limpieza debe extenderse de forma pública por toda la ciudad.
Los agricultores urbanos están de enhorabuena. Hoy se abre el plazo de solicitud para la explotación de los 44 huertos municipales en Boadilla. Concesiones de 12 metros cuadrados durante 2 años para plantar comida verde que luego se va a poder disfrutar en casa. María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. Tendrán espacio más que suficiente para plantar lo que quieran y además al lado de casa. Estos huertos urbanos se encuentran entre el aula medioambiental de Boadilla del Monte y la M513. Se trata de 44 espacios dobles con 12 metros cuadrados cada uno. Javier Úbeda es el alcalde.
Se abre el plazo de inscripción por 15 días. Podéis solicitar uno de estos huertos dobles, de los 44 huertos dobles que sacamos, plazo de 2 años.
Y todo esto a coste cero.
Son totalmente gratuitos. Tanto el agua como el huerto, os invito a que lo solicitéis.
Para poder optar a uno de estos huertos urbanos, tan solo hay que estar empadronado y estar al corriente de pago. La inscripción se puede solicitar de manera telemática a través de la sede electrónica o de forma presencial en el registro. El sorteo se realizará el próximo 22 de marzo.
Y con el turismo por los suelos, el Grupo de Ciudades Patrimonio va a realizar una campaña de captación la próxima primavera. En nuestra región, solo Alcalá de Henares ha visto bajar su cifra de visitantes en los últimos meses un 70%. Esther Bernabé.
Aseguran que será una potente campaña de publicidad que se pondrá en marcha en el momento en que lo permita la pandemia. El presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explicaba una de las medidas que van a tomar, una guía.
Hemos diseñado una propuesta para elaborar una guía gastroturística de las 15 ciudades patrimonio de la humanidad, en la que vamos a poner de relieve las excelencias de nuestra gastronomía, además de poder, como no, apoyar a este sector tan dañado por la pandemia como es el sector de la hostelería y de la restauración.
Han perdido, en el caso de la hostelería de Alcalá de Henares, un 70% de los ingresos desde el mes de marzo del año pasado. La próxima cita es con la ministra de Turismo aquí en Madrid para lanzar la campaña de promoción con paradores de cara al mes de mayo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. David Junquera, noticias 14 horas.
Nos quedan unos 9 minutos de informativo, tiempo más que de sobra para hablar un poquito de cultura con Isabel García Regadera.
Pues hola David, cultura y sobre todo propuestas para disfrutar de la cultura. Subimos el telón porque Alberto Conejero estrena una tragicomedia musical sobre el exilio republicano en México. El punto de partida son 6 personajes en un rancho a las puertas del desierto.
Es una historia sobre el deseo, sobre la vocación artística, sobre el amor y también una historia en la que se entrecruzan algunas memorias de nuestro exilio con el universo poético de Chekhov.
Paloma Negra, tragicomedia del desierto, estará desde hoy y hasta el 21 de febrero en la Sala Verde de los Teatros del Canal. Hasta mediados de febrero también podemos ver todavía a Marat Sade en la Sala Fernando Arrabal en las Naves del Español en Matadero. Las claves de esta obra nos las acerca Manolo Calderón.
Se trata de una obra dentro de otra obra, y es que su acción se produce en el asilo de Charenton, en 1808. Allí el marqués de Sade dirige una producción teatral que tiene lugar durante la Revolución Francesa a mediados de 1793 y culmina con el asesinato de Jean-Paul Marat. Los actores son los enfermos mentales de la institución y de vez en cuando los cuidadores deben entrar en escena para poner orden a la situación. Luis Luque dirige la novela del dramaturgo alemán Peter Weiss.
Peter Weiss lo que hace es escribir una función que está llena de ideas filosóficas, es un debate filosófico entre las ideas del revolucionario Marat y las ideas del nihilista o del individualista Marqués de Sade.
Colabora el bailarín israelí Sharon Friedman.
Y os voy a proponer un paseo. ¿Qué te parece, David?
Pues hombre, estando como está el tema de las restricciones, un paseo es de lo poco que se puede hacer, Isabel García Regadera. Además, supongo que es un paseo cultural.
Podría decirse que sí. Nos vamos a ir al número 3 de la madrileña calle Belintonia, que ahora se llama calle Vicente Aleixandre, como homenaje póstumo al escritor sevillano. Allí hay una casa. Es una casa muy especial, porque en ella vivía este premio Nobel, uno de los nombres destacados de la generación del 27. Y esa casa, que fue en su momento lugar de reunión de grandes nombres de las letras, cada día que pasa corre más riesgo de convertirse en una ruina. Es por ello que desde 1995 la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandri, que preside Alejandro Sanz, lucha por preservarla.
Una casa como la de Bellintonia, que es única además en la historia de la literatura europea y universal, que esté tan descuidada desde hace tanto tiempo es algo intolerable y algo que hay que solucionar con urgencia, porque la casa está en muy mal estado ya.
Pues habrá que mantener la esperanza y ojalá que en un futuro próximo Bellintonia 3 pueda ser la casa de la poesía. Y bueno, aunque salgamos de paseo, lo que ya no vemos en Madrid es la nieve, que ya no queda ni rastro de las consecuencias de Filomena. Y ahora que ya no hay nieve en las calles, ¿no echas un poquito de menos esa bonita estampa que nos dejó la nevada?
Sí, la estampa, la verdad es que sí, porque pudimos hacer unas fotos chulas.
Fotos chulas y vídeos, pues mira, te voy a sugerir una cosa, David, y desde aquí le voy a hacer también llegar la propuesta a los oyentes para que esas imágenes se queden en nuestro recuerdo colectivo. El Centro de Documentación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid nos ofrece la oportunidad de enviar nuestras fotos y vídeos para que formen parte de un archivo que está haciendo su fototeca. En principio la fecha límite es hasta el 15 de febrero, pero me da que van a tener que ampliar el plazo de recepción. Alexandro Pierocci es el jefe de la sección de documentación gráfica.
El propósito es guardar memoria de las calles y espacios del territorio madrileño durante esos días. Puede participar cualquier persona que esté interesada. Las fotografías o vídeos deben retratar dichos espacios, calles, plazas, espacios públicos, incluso pueblos de la sierra, espacios naturales. No hay limitación en el número de imágenes.
Pues tomamos papel y lápiz, David, porque Alexandro Pierocci nos detalla cómo enviar estas fotos o estos vídeos.
Quien quiera participar puede contactar con el Centro de Documentación en el correo centrodoc.cmayot@madrid.org o bien en el teléfono 91-580-4468 los martes y jueves en horario de 9 a 2.
Y hoy tenemos concierto de Marwan en el Teatro Circo Price. Se ha adelantado a las 7 de la tarde para adaptarse a las restricciones por la pandemia y esta es la segunda fecha de Marwan dentro del ciclo de conciertos Inverfest. Y es que el cantautor ya es todo un fenómeno tanto en España como en Latinoamérica y a su éxito han contribuido no solo sus canciones, sino también sus poemas.
Pues terminado el repaso cultural, vamos a hacer un repaso de lo que les hemos contado durante esta hora. Tenemos unos 4 minutos y ya tenemos aquí a Elia Fernández. Elia, sigue la polémica por las restricciones aquí en Madrid.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso niega, en cambio, que haya controversia con otras comunidades autónomas, pero al mismo tiempo responde a las palabras de Emiliano García Page sobre la existencia de una inmigración sanitaria a Castilla-La Mancha. El vicepresidente Ignacio Aguado reclama respeto para las decisiones del gobierno regional.
Lo del turismo sanitario, cuando menos a mí me sorprende, porque los madrileños tienen en la sanidad madrileña 6 de los 10 mejores hospitales del país. No creo que los madrileños vayan en éxodo sanitario a ninguna comunidad.
Respeto para la Comunidad de Madrid y para los expertos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que son los que mejor saben cómo combatir esta pandemia y es lo que vamos a seguir haciendo.
Sin mencionar expresamente a Madrid, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, pide no correr al relajar las medidas anti-COVID.
No hay ninguna prisa porque se produzca una desescalada precipitada, todavía con una fortísima presión asistencial, básicamente en nuestras camas de cuidados intensivos.
Más controles a los vuelos de Brasil y Sudáfrica.
Desde mañana y durante 14 días solo podrán volar a España ciudadanos de nuestro país, andorranos o residentes. Se intenta frenar así la llegada de las nuevas cepas del COVID. Satisfacción en la Comunidad de Madrid por esta decisión, aunque para el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, llega tarde.
La cepa brasileña, tenemos ya 4 casos en estudio en el Servicio de Microbiología del Hospital Gregorio Marañón. Siempre el gobierno va por detrás, ya lo avisamos con la cepa británica.
Sanidad, por cierto, va a denunciar ante la policía los sabotajes detectados en el Hospital Isabel Zendal.
Más retrasos en cercanías.
Y Renfe vuelve a culpar a la huelga de celo de los maquinistas por las demoras y aglomeraciones en los andenes.
Yo estoy muy cabreada, la verdad, porque ha habido muchos retrasos últimamente a lo largo del día, la verdad. Habíamos quedado nosotros como a las 11 y al final no hemos podido llegar hasta las 11:30.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, señala al Ministerio de Movilidad.
Yo pido al Ministerio transparencia, claridad y explicaciones de qué se está haciendo con el plan de cercanías, si es que se está haciendo algo o, en todo caso, los planes que hay previstos. Yo creo que es lo mínimo que merecemos porque, insisto, las mallas del transporte público están relacionadas y unas afectan a las otras.
IFEMA negocia un ERTE para sus 400 trabajadores.
La empresa lo justifica por el parón casi total en su actividad desde que comenzó la crisis sanitaria. Según el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, con esta decisión se persigue garantizar el futuro y mantener el empleo.
Apenas en el mes de enero, en IFEMA, se han ingresado 100.000 euros por las actividades que se han venido llevando a cabo. Es por ello que es necesario, es imprescindible en estos momentos poder acometer ese ERTE para tratar de garantizar precisamente la estabilidad y el mantenimiento del empleo.
Enero negro para el mercado laboral.
El pasado mes se cerró con un saldo de casi 4 millones de desempleados, cifras que no veíamos desde 2016. El gobierno ha anunciado que flexibilizará los requisitos para acceder al ingreso mínimo vital y amplía el complemento de maternidad para pensiones.
Por cierto, que la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento de Alfredo Prada. La Sala de lo Penal ha rechazado su recurso en contra y ratifica los indicios para juzgar al exconsejero madrileño por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos en el proyecto del Campus de la Justicia. Hasta aquí este informativo, esta hora de información sobre Madrid. Luego tendrán más noticias en los boletines, también en Madrid Directo y en El Enfoque.